El Esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Esférico FM. Les habla Felipe Mejía, me acompaña Ronald Villa y usted está escuchando los 100.4 FM en la ciudad de Medellín, UN Radio, la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Y hoy con Ronald, desde nuestros respectivos hogares, seguimos haciendo la cuarentena obligatoria, aunque ya es casi que obligatoria si usted quiere, pero nosotros igual nos seguimos cuidando. ¿Qué tal, Ronald? ¿Cómo va todo?
Muy buenas noches, Felipe, muy buenas noches a todos los oyentes. Sí, estamos con el virus alborotado por todo el mundo. En Estados Unidos, casualmente, conforme han mostrado como el crecimiento de la pandemia ha sido cada vez peor. De hecho, ahora en Estados Unidos hay más de 4 millones de contagios solamente en lo que va de octubre, de lo que va de noviembre y diciembre. Entonces uno dice, okay, estamos jugando de salsitas al tema y está delicada y la vacuna está lejos, muy lejos todavía. Aparte llegó diciembre, esta mañana era noticia en todos los medios de comunicación tradicionales ver las fotos de San Victorino, conocido sector comercial de Bogotá, que es para nosotros en Medellín como el hueco, que es una zona donde uno compra muy barato, de San Andresito, y todo este sitio pues que traen ropa importada y juguetes y todo para diciembre, y el gentío era impresionante. Yo voy al centro muy seguido, al centro de Medellín muy seguido, y déjame decirte, Felipe, que asusta. Pero bueno, llegó diciembre, ya tenemos pólvora, natilla y buñuelos, y la gente, pues hay que dejarla que haga lo que quiera. En última, yo no puedo obligarlos más que pedirles que se cuiden, o al menos hacerlo uno en el entorno personal.
Sí, pasamos de la fase de no existe, es una mentira, a la fase de cuidémonos un poquito, y ya estamos en la fase que sea lo que Dios quiera. Que no debería existir esta última fase.
Pero sí, obviamente no debería existir, porque eso es como echar las cosas a la fortuna, y la fortuna realmente no funciona tan bien.
Sí, y bueno, hoy en El Esférico queremos tratar un tema que ha generado además, o se ha generado además por la muerte de Diego Armando Maradona, y es el repudio en redes sociales porque ciertas disciplinas o ciertos practicantes de ciertas disciplinas deportivas pues se negaron o no quisieron o no les dio la gana hacer un acto simbólico por la muerte de Diego. Son los señores de la Unión Argentina de Rugby, los famosos Pumas, en un partido contra Nueva Zelanda, los All Blacks sí homenajearon a Maradona, ellos no. Y bueno, la cosa generó una indignación tal que alguien le dio por revisar las cuentas, las redes sociales de estos muchachos que hoy juegan en la selección argentina de rugby, y encontraron unos tweets fenomenales donde dejan el racismo, el sexismo, yo creo que diría hasta la porofobia ahí en evidencia. Son unos tweets de hace 10 años, pero bueno, eso lo han sacado ahora, y eso ha generado una animadversión, o que se fomente más una animadversión contra la práctica del rugby, o contra quienes practican el rugby, en este caso en Argentina. Pero esto no es un hecho, es un hecho anecdótico, pero esto no ha ocurrido solamente con el rugby, y no necesariamente porque se murió Maradona. Los deportes han generado en un momento determinado una animadversión porque lo practica un grupo específico.
Claro.
Y entonces aparece el prejuicio, y bueno, de eso queremos hablarles, de cómo ha sido esa animadversión que en un momento determinado algunas disciplinas deportivas han generado en la población, que obviamente tiene una autoridad moral para criticar todo lo que ocurre. Yo quisiera empezar, Ronald, con el boxeo.
Exacto, sí. O sea, como Felipe lo menciona antes de entrar en materia, pues hay deportes que obviamente, y lo sabemos, eso no es un secreto para nadie, eso es una realidad a luces, se practica por ciertas élites, o sea, eso no es un misterio. Y de una otra forma, eso no tendría que generarnos nada más allá del comentario de, sí, es un deporte de ricos, o esto es un deporte de clase media, o es un deporte para todo el mundo. Lo que pasa con los chicos de Pumas en Argentina, pues no deja de ser simplemente pues como una anécdota. Obviamente es delicado en el sentido en el que, como Felipe menciona, hay un montón de no valores ahí metidos en gente que en teoría son figuras públicas y practican un deporte, y peor aún, representan a todo un país. lo cual obviamente, pues digamos que para los argentinos es delicado, porque entonces, como se tiende a generalizar, pues todo el mundo va a decir, no, pues este es el reflejo de lo que es Argentina, y realmente los rugbyers o los que practican rugby no son el reflejo de lo que es todo un país. Como Felipe lo menciona, es un grupo poblacional que practica un deporte, porque el rugby en muchos países, no sé si en todos, pero en muchos países es considerado una disciplina más de clase media alta o de clase alta. No es común, no es común, al menos para nosotros en Medellín, que hace poco se juega rugby, que los que practican rugby sean personas pues de estrato bajo, personas pobres, humildes, como si pasa por ejemplo con el boxeo, que es el deporte que Felipe mencionaba.
Claro, el boxeo que tuvo un auge muy fuerte a principios del siglo XX en los Estados Unidos, y era un deporte catalogado como ilegal por claro, su mismo contenido violento. Y entonces, cuando fue ilegal, la mafia o las mafias que habían en los Estados Unidos utilizaban a los deportistas en este sistema tan complejo que es el de las apuestas ilegales. Uh-huh. Llamativo que hoy nuestro fútbol sea patrocinado por una casa de apuestas.
Todo el fútbol.
Después de que la FIFA tiene prohibido el patrocinio de las casas de apuestas.
Pero bueno, las casas de apuestas se metieron en todos los deportes, Felipe, es impresionante, ¿sí? en todos, o sea, hoy en día yo creo que no hay gente que paute más en televisión, en estadios, en camisetas de fútbol y de varias disciplinas, porque no solamente es en el fútbol, que las casas de apuestas, todos, claro, están metidos en todos, es impresionante.
Claro, y entonces, fíjate, Ronald, que este, digamos, San Benito de que el boxeo es de delincuentes, ha llevado a que muchos deportistas, boxeadores, hayan sido vinculados con la delincuencia o incluso hayan sido en un momento determinado de su vida delincuentes. Un caso específico es Mike Tyson, que tuvo un feliz retorno a la competición. Con 54 años está limadito y pegando duro todavía. De hecho, Tyson fue a la cárcel, fue un delincuente juvenil. Entonces ahí es donde se empieza a crear como el estereotipo de quién practica el deporte,
¿cierto? Claro, sí, no es un misterio. O sea, el 90% de los boxeadores provienen de clase social baja, de barrios pobres o de barrios conflictivos o de zonas marginales. Y por lo general, por ejemplo, para el caso colombiano, la gran mayoría de los boxeadores colombianos provienen de zonas muy pobres de la costa atlántica o pacífica.
Sí, aunque en Colombia, ya para hablar del caso específicamente en Colombia, el deporte que ha estado ligado a la ilegalidad y a la delincuencia es precisamente el fútbol.
Claro,
recordemos,
claro,
sí. Recordemos, pues nada más, hoy se están cumpliendo 27 años, creo yo, 28, de la muerte de Pablo Escobar. Y recordemos que quien fue la insignia, el estandarte de nuestra selección Colombia en los años 90, José René Higuita, se atrevió a declarar sin ninguna pena y sin ninguna vergüenza que él visitaba la cárcel porque Pablo Escobar era su amigo.
Sí, no.
Y era lo que veía un amigo, ¿cierto?
Y todos lo han hecho.
Claro, entonces empezamos a recordar cómo la mafia se introdujo en el fútbol colombiano, y entonces el deporte colombiano fue practicado en un momento determinado practicado sí, por gente que tenía vínculos con estos grupos. Hay un montón de futbolistas colombianos asesinados, que yo claro, no me atrevo claro, a decir nombres porque pronto me gano una demanda.
Sí, no, pues de igual forma no vale la pena, pero pues para nadie es un secreto tampoco que el fútbol, primero, pues es el deporte más practicado del mundo. ¿Y qué lo hace más practicado? Digamos que aparte del amor que uno le pueda tener al fútbol y lo lindo que es el fútbol y la pasión que a uno le despierta, porque el fútbol es muy fácil de practicar. O sea, lo único que necesitas es algo con forma circular, y eso que ni siquiera es, porque Felipe, los oyentes, en mi caso particular, pateamos lo que se pudiera patear, un tarro, una botella, una maleta de un compañero en el colegio, una
bolsa de... Las frutas de los mangos.
Las frutas, una bolsa de papel, una bolsa llena de papeles, lo que fuera que se pudiera patear, se pateaba, y se hacía una portería con lo que se pudiera hacer una portería. De una forma, eso hace que el fútbol siempre haya sido considerado un deporte de clase social baja, o para todo el mundo más bien, deporte que es barato, se puede practicar en una calle, en un potrero, en cualquier parte, y eso también hace que de una otra forma las raíces del fútbol reúna muchas personas que son tienen o tuvieron relación con grupos delincuenciales o que en su vida tuvieron algo que ver con zonas delicadas de violencia.
Sí, yo creo que, y aquí tenemos que hacer esa salvedad, Ronald, y es que estas prácticas deportivas están vinculadas a un contexto social y político muy específico, ¿cierto?
Claro.
O sea, uno no puede hablar de que los deportistas colombianos en la década del 50 tenían negocios con los narcos o eran amigos de los narcos, porque los narcos en ese momento en Colombia no existían.
No existían, claro.
Cierto, es una cuestión coyuntural. De la misma manera, hoy me asusto cuando leo en algunos diarios que el Clan del Golfo, un grupo delincuencial bastante fuerte que opera en la zona del Urabá antioqueño y chocoano, pues les hicieron una redada y les encontraron un montón de dinero blanqueado, y al parecer muchos futbolistas hacen parte de la lista de muchachos que se prestan para que este dinero deje de ser ilegal. Y eso ya es preocupante. Entonces uno dice, bueno, no se trata de que los futbolistas colombianos sean mafiosos, es un contexto del que no se pueden escapar, un contexto social, un contexto político, un contexto económico. No es hacerla fácil tampoco.
Claro,
creo que los sujetos tenemos derecho a decir, no, yo a eso no le juego, a eso no le entro. Pero es complicado. Como era difícil en la época que el boxeo llega a los Estados Unidos y se fortalece, uno no tener contacto con la camorra italiana para ir a dar
vuelta. Claro, eso no es un tema exclusivo de Colombia, ni mucho menos. El tema del fútbol ha estado permeado por mafias en todo el mundo. Italia es un ejemplo puntual de equipos grandes que han tenido relación, equipos grandes y pequeños, de todo tipo, en Italia con las mafias. En Inglaterra no necesariamente con mafias de narcotráfico ni delincuenciales, pero sí con barras bravas o pandillas violentas. Muchos equipos tenían algo que ver. Entonces realmente el fútbol siempre ha estado ligado como a eso, como un poco a la marginalidad, a las clases sociales bajas, a la delincuencia, un montón de cosas, pero es normal en últimas, porque como es un deporte tan expandido, pues es normal que también se... Normal no bien, no quiere decir bien, normal quiere decir que esas cosas pasan.
¿Qué ocurre?
Sí, no quiere decir que esté bien, pues realmente. ¿Qué otra disciplina es muy popular, Felipe, o es considerada de clase baja por...?
Bueno, el rugby... El rugby, en su momento en Sudáfrica, era un deporte que solamente lo practicaban los blancos. Era un deporte para blancos, de blancos, muy
como clasista. Como muchos deportes.
Claro.
Por ahí tenemos la lista, realmente ahorita vamos a hablar un poquito de esos deportes de ellos.
Claro, y cuando
el béisbol, por ejemplo, en Estados Unidos, Felipe.
El béisbol es un deporte común, tranquilo, para cualquiera. Es un deporte que
yo
hace
creo que
para cualquiera. Yo creo que está mal.
No es que sea tan jugado y tan común en las Antillas Latinoamérica, en los países Caribe, que son países pobres, que son países, digamos, con mucho menos poder económico que algo como Estados Unidos o Japón, donde también es muy popular el béisbol. Pero eso demuestra que el béisbol es un deporte para todo el mundo también, es un deporte élite. Cuba es potencia en béisbol, Venezuela es potencia en béisbol, Puerto Rico es potencia en béisbol.
Claro. Y lo que te venía diciendo, el éxito, o una de las claves del éxito de la presidencia de Nelson Mandela es volver a unir a un pueblo que está dividido en una división étnica terrible, las políticas del apartheid, y lo hace a través del rugby. Cuando en el 94 hace que en la selección nacional de rugby, los Springboks jueguen negros, y él como negro asista a un estadio a alentar a una selección. Que una cosa llamativa, Ronald, usted ha oído hablar de cerco diplomático, ¿cierto?
Claro. Es un chiste muy común desde hace 2 años en Colombia.
Bueno, el mundo político le hizo un cerco diplomático a Sudáfrica por las políticas del apartheid, obviamente unas políticas racistas, segregacionales. Y adivine quién rompió ese cerco diplomático, pero no por convicción política, sino por simplemente jugar. La Unión Argentina de Rugby.
Ah, ok.
Fue una de las selecciones, creo que la única, que jugó contra los Springboks cuando los Springboks estaban vetados por racismo. Yo diría que lo que funciona mal precisamente es la asociación o la Unión Argentina de Rugby.
Ah, okay.
Porque esta es la hora que la Unión Argentina de Rugby no reconoce a los 137 rugbyers inscritos en su calidad de deportistas como desaparecidos de la dictadura militar.
Ah, ya entendí, claro. O sea, ellos está viendo al revés.
Se van es como por el otro lado. Que uno diría, bueno, ¿qué está pasando acá? Es llamativo. Pero bueno, yo creo que podemos extendernos un poquito más con lo que pasa con los rugbyers después de escuchar musiquita.
¿Qué canción traes, Felipe?
Pues hombre, yo ahora que estamos hablando de esto quiero traer a un artista popular estadounidense. Un señor que era cieguito, pero que cantaba muy bien. Ahora creo que es productor, ¿no? Stevie Wonder.
Ah, sí, Stevie Wonder es un mago.
Es un, todo lo que toca es oro, Stevie Wonder. Sí, y una canción que a mí particularmente me gusta mucho, que es Superstition.
Okay, vamos a escuchar entonces a el gran músico, pianista, guitarrista, multiinstrumentista realmente, Stevie Wonder con Superstition, y volvemos al esférico para seguir hablando del deporte de élite o el deporte de no élite.
Thank you.
Ahí escuchábamos a Stevie Wonder y la canción Superstition, una canción que creo que le han hecho ya varias versiones.
Stevie Wonder es uno de los artistas estadounidenses con más versionados, por llamarlo de alguna forma. Casualmente se me viene a la cabeza una canción de él que se llama Higher Ground, en la que hay un cover, pero hecho por los Red Hot Chili Peppers para un álbum que se llama El Mother's Milk, para en el 80 y algo, 87, 86, no me acuerdo exactamente, con un video muy psicodélico, una versión muy, muy bacana. De esas canciones que yo digo, sí, la original es muy buena, obviamente la original, la de Stevie Wonder es brutal, pero aquí es donde yo digo que hay covers que superan a la versión original y este es uno de esos casos.
Yo cuando escucho Stevie Wonder inmediatamente me viene a la cabeza la televisión de los 80, me viene a la cabeza Kojak, era un detective muy bravo, Fontana Rosa, de hecho le sacaba varios chistes a este partido de fútbol, es tan bravo que lo va a pitar Kojak, o Miami Vice. Uno veía eso, era muy 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 violenta, ¿no? Pero bueno,
sí, y las vendían como normales, realmente las vendían como normales. De hecho, uno le esas series estadounidenses de los 80s que eran llenas de violencia, de explosiones y de cosas, uno decía, qué bacano. no es bacano, así no debería funcionar el mundo.
No. Y bueno, ahora, continuando con el tema, Ronald, la sociedad argentina, yo insisto en ello, el escándalo se destapa porque no le hacen un meritorio homenaje a Maradona. Es cierto, los All Blacks, que es
el mejor equipo del mundo,
ahí no hay discusión. Hace 2 años visitaron Argentina jugando un torneo que llamaba de Seis Naciones, algo así. Y lo primero que hicieron fue ir a Madres de Plaza de Mayo y a la ESMA para rendirle un tributo a esos 137 rugbyers desaparecidos por la dictadura militar que la Unión Argentina de Rugby todavía no admite como desaparecidos.
Qué tristeza que lo tenga que hacer primero alguien de afuera que los mismos compatriotas, claro, ¿no?
Sí, entonces luego los rugbyers de los All Blacks hacen el homenaje, ponen la camisa. Lo primero que es indignante es que la camisa ni siquiera la recoge el capitán de Argentina, a Maradona le dedican la jaca, sino que la recoge un utilero, como si fuera un trapo, cualquier cosa, ¿vale? Eso ya afecta al imaginario. Entonces alguien le da por mirar redes sociales de estos tipos y entonces aparecen los tweets de Pablo Matera, que es el capitán de la selección, de Guido Petti y de Santiago Sostino. Si quieren, leo algunos de los tweets de estos muchachos.
Lea uno, que con uno es suficiente.
Linda mañana para salir en el coche a pisar negros.
Qué bonito. Qué bonito, ¿no?
Hay otro. El odio a los bolivianos, paraguayos, etcétera, nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida.
¿Qué es esto? Yo la verdad, Felipe, te soy franco y no vale la pena que lo sigas leyendo. Porque a pesar que son palabras nuestras y obviamente no son nuestras, yo no lo sabía. El día cerca. Sabía que todo iba muy en la línea de Donald Trump y todo este nuevo resurgimiento de la raza blanca, falso, tonto, pendejo que hay en ciertos sectores de la población mundial, pero no había leído exactamente de qué se trataban los tweets que habían compartido en algún momento estos gente.
Bueno, ¿no? Hay otro muy interesante. Tener que revisar el bolso de mi empleada y que sacando sus cosas te vaya diciendo, esta es mi blusita, está en mi bombachita, me hizo el día. Y hay otro que es más triste. ¿Qué es una empleada embarazada de trillizos? 3 empleados más. Bueno, entonces uno dice, bueno, estos muchachos. Ahora ellos salen a
pedir. Eso es bueno, eso es tu... Tweets son buenos, pegárselos a Spike Lee, el director negro de cine, para ver qué se puede hacer con el material suramericano. O sea, que el racismo no solamente es un tema gringo, sino que el racismo aquí es increíble, que los latinoamericanos sean racistas. O sea, eso es un contrasentido impresionante.
Sí, no, hay otro que es... que dice, hombre boliviano que porta MP3 con auriculares de iPod, prueba suficiente para encarcelarlo por robo y perro. El día del mismo. O sea, la indignación es fuerte, o sea. Luego ellos salen a pedir disculpas y dicen, mire, esos tweets son de hace 9 años, yo no sabía en qué me iba a convertir hoy. O sea, el tema no, es, no, yo no sabía que iba a ser una persona pública. El tema no es, vean, mire, yo era un tipo que pensaba con los jarretes, sino, ah, yo no sabía que yo me iba a volver famoso.
O sea, eso de hecho pasó aquí en Colombia con la niña, la amneísta, que es muy famosa. No recuerdo ella, el papel es Gaviria, si no estoy mal. La niña esta que venció el récord de profundidad en tiempo, ¿sí? No me acuerdo realmente cómo se llama el récord que ella rompió. Me disculpan los oyentes, no soy un experto en apnea ni en el tema pues de aguantar la respiración bajo el agua, ni personalmente ni en el deporte. Y ella puso unos comentarios de cuando era más niña, era adolescente, y eran unos comentarios desobligantes y malucos. Y eso se le fue. Ya lo último, como todo en Colombia, quedó en el olvido, porque eso es otra cosa. O sea, aquí las indignaciones son temporales. Y no hubo represalia ni nada. Creo que uno de los patrocinadores sí retiró la marca y perdió, pues obviamente, una plática ahí, porque pues muchos de estos deportistas en Colombia necesitan de los patrocinios para poderse financiar. Y no aprenden. O sea, es impresionante, porque es que lo más chistoso no se trata de que vayan a ser famosos o no famosos, o de que eran niños y eso lo excusa. O sea, yo creo que realmente, como dice el dicho popular de las mamás, desde el desayuno se sabe qué va a ser la comida, ¿no?
Claro, y ahí es donde uno tiene que dirigir la reflexión. Son los sujetos, no es el deporte en sí, son los sujetos.
Exactamente.
Coyunturalmente practican el rugby, ¿sí? Yo creo que si uno se pone a hacer a escarbar con minuciosidad las redes sociales de algunos otros deportistas que no sean rugbyers, va a encontrar muchas cosas similares. Porque es una cuestión de élite. Ahora, el sentido de traer este programa no es generar ni incentivar el odio de clase, ni mucho menos. Es simplemente establecer cómo unos sujetos son llevados a un lugar en el que tienen que representar algo que necesariamente no son, unos valores que necesariamente no portan y una identidad nacional que necesariamente no les entra, no les cabe en el cuerpo ni en su cabeza, ellos no lo saben, ¿cierto? Ahora, en Argentina el repudio con los rugbyers es fuerte, porque empezando el año, 9 rugbyers de Villa Gesell, o que estaban paseando en Villa Gesell, mataron a un chico a golpes, y luego compartieron mensajes por WhatsApp diciendo lo bien que se habían sentido pegándole patadas en la cabeza a ese negrito. Siempre es donde uno dice, bueno, aquí hay algo que no está funcionando bien. ¿Y qué es lo que no está funcionando bien en una sociedad como la Argentina con el tema de los rugbyers? No está funcionando bien la identidad de lo que significa ser argentino. De la misma manera que no funciona bien en Colombia con el tema del narcotráfico, ¿cierto? Porque en Colombia el vínculo de los deportistas colombianos con la ilegalidad también es vergonzoso.
Claro, claro, claro. Sí, ahí hay un tema de fondo real, de deporte como lo que usted menciona. Y no se trata de que el deporte sea un deporte de mayorías o de minorías, o de clase baja, de clase alta. Se trata de un tema más de fondo con respecto a los valores y a cómo están siendo educados esas personas. O sea, es muy loco. Yo no sé cómo funcionará la rugby en Argentina. Asumo que como todos los deportes tendrán escuelas de formación. Yo creo que también la tarea es un poco a indagar acerca de qué está pasando con la formación de todas esas pelas que llegan a ser profesionales en el deporte.
Claro, y ahí hay unas contenciones que deben de aparecer y justamente no aparecen, ¿cierto? Y también está muy relacionado y muy en onda, Ronald, con estos odios que desde lo político nos han infundado, ¿cierto? Los venezolanos son nuestros enemigos, los pobres son delincuentes, los ricos son malas personas, y no necesariamente, ¿cierto? No necesariamente. Y a eso, unido a que quien critica cree tener cierta superioridad moral, que de las superioridades me parece a mí que es la más absurda. Entonces uno dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Son los contextos políticos en los que se están desarrollando nuestras naciones latinoamericanas y que nos está llevando a esto, a que los deportes se permeen de esto, ¿sí? No podemos sacar... No, yo creo que no es el deporte en sí, creo que son las personas.
Sí, son las personas, obviamente. Sí. Porque para temas racistas y para temas de mal gusto como estos, también se ha visto por parte de algunos futbolistas de élite europea, actos de este tipo. O sea, en Europa, por ejemplo, han pasado, ha habido muchos escándalos deportivos con futbolistas que hacen referencias antisemitas o nazis o cosas de este
Claro.
tipo. Entonces, realmente no es el fútbol, o sea, no es el tema del fútbol, pasa más por las personas.
Es el ambiente político que nos está buscando enemigos, nos está ubicando enemigos de clase, de credo, de identidad étnica, es eso. Pero bueno, es
Claro,
lamentable además.
claro.
Y
Sí,
bueno,
el deporte
Ronald.
tiene que estar exento de todo esto realmente.
Sí, o por lo
Venga de
menos.
donde venga y practíquelo quien lo practique.
Claro. Bueno, Ronald, lastimosamente se nos termina el programa, así que no queda sino agradecerte tu presencia, agradecerle la presencia a quienes nos han escuchado durante esta media hora.
El esférico. Una mirada al deporte con una perspectiva social, cultural, política y económica.